En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La belleza de cantar. Como todos los domingos, estamos encantados de darles la bienvenida a este programa en Radio Beethoven que existe gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral y que nos permite ir introduciéndonos cada vez más en el mundo de la lírica, de la música en general y del canto en específico. Hoy tenemos un programa especial porque hoy el programa está dirigido a celebrar, por decirlo de alguna forma, o recordar, dado los 100 años del fallecimiento hace unos pocos días, de una leyenda del canto lírico y de la ópera en general, que yo creo que tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando quizás no han oído cantar a esta leyenda, pero estoy seguro que lo han oído nombrar. Hoy vamos a dedicar el programa, como les decía, al centenario de la muerte de Enrico Caruso, uno de los tenores tal vez más famosos de la historia de la lírica. Vamos a ver ahora por qué. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan importante? Porque para dedicarle este programa a Caruso, hoy nos acompaña un experto, sino tal vez el más experto de Chile, de todas maneras, quizás hasta del mundo, no sabemos, en la vida, la biografía y la carrera de Enrico Caruso. Hoy nos acompaña Gonzalo Bustos. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días, Andrés.
Buenos días a todos, buenos días a ti. Y partamos rápido, porque este programa siempre se hace corto. Y hoy día sí,
hay... Buenos días también a quien nos escuchen.
A quien nos escuchan. Siempre se nos hace corto y hoy día hay mucho que conversar. Gonzalo, antes de partir con Caruso, me gustaría saber quién eres tú. ¿Cómo Gonzalo Bustos se convierte en Gonzalo Bustos de hoy? Tal vez uno de los principales expertos en la vida, trayectoria y carrera de Enrico Caruso, un cantante italiano que hizo su carrera en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto? Tal vez, ¿por qué un chileno es el que más sabe sobre él?
¿Te cuento algo?
Sí.
Mira, debo haber tenido alrededor de 13 años cuando estaba enfermo de un resfrío, estaba en cama, y escuché por la radio, que antes la radio transmitía mucha canción y áreas de ópera, canciones líricas, y escuché a Tito Skipa, el famoso tenor italiano, y encontré que extraña la forma de cantar, era una forma distinta a los cantos de boleros o de otras cosas que se escuchaban en la época también. Me gustó tanto este sistema, este tipo de canto, esta forma diferente, que le pregunté a mi padre qué pasaba, qué era, qué ocurría. Me dijo que era un tenor de ópera que cantaba en otra forma, en forma lírica, y era muy famoso. Empecé desde esa fecha a buscar solamente por la radio nada más que los cantantes líricos. Y hasta el día de hoy yo creo decir que escucho solamente cantantes líricos. En realidad a mí me molesta una voz que no es lírica, salvo en algo muy folclórico como una tonada o cosas muy claro, de ese estilo. O sea, y ahí de a poco me fui metiendo, pero al comienzo Caruso me desconcertaba un poco por sus grabaciones muy precarias en la época, grabó entre 1902 y 1920, y sí que de a poco, mientras más me metía, también escuchaba a él de vez en cuando, hasta que me di cuenta de repente que pareció decirme desde un disco, ¿te das cuenta que fui el mejor? Y le encontré toda la razón.
¿Y por qué es el mejor? ¿Qué lo hace el mejor?
Él creó un canto distinto. Dentro de la lírica, el canto lírico colocado, impostado, respiración, resonancias cranianas, etc. Había un canto hasta la fecha que él empezó a hacerse famoso, un canto que podríamos llamar que era muy bello, incluso antes se llamaba bel canto, canto claro, hermoso. Y era muy de gorjeo, de fioritura, hermosura, era una especie de recital continuo, aunque hubiera un argumento en la ópera que se estaba representando en el teatro. Caruso, ¿qué fue lo que hizo? El personaje que él empezó a representar lo convirtió en ser humano, de carne y hueso. Si el tipo sufría, sufría su canto, cambiaba el color de su voz, era triste, era melancólica. Si había alegría, era una carcajada prácticamente la voz, sin hacerla, pero había alegría. Entonces cambió totalmente esto, hizo lo que verdaderamente consiguió también esa corriente italiana de la nueva escuela que llamaban, que era el canto, el verismo, con Mascagni, que empezó a hacerla, después fueron, bueno, Giordano, Puccini, varios, y creó verdaderamente el verismo él en su propia garganta. Allí fue diferente, allí el público se dio cuenta que era otra cosa, que arriba del escenario se estaba viviendo un drama o una comedia.
En el fondo, con su emisión, con la emisión del instrumento de la voz, en este caso.
Ahí cambió el canto hacia adelante en ese sentido.
¿Y por qué, bueno, además de esto, ¿qué fueron los siguientes pasos o cómo transcurrió su carrera que lo fue encumbrando hasta el...? Porque hoy día es una leyenda, Caruso.
Ya prácticamente, sí.
Sí.
O sea, él, bueno, es de orígenes bastante humilde, nació en Nápoles, 25 de febrero de 1873, en un barrio apartado, bastante humilde, bastante triste. Yo estuve ahí también para conocer, por supuesto, su casa de nacimiento. Barrios complicados, digamos, de Nápoles. Nació de mucha humildad, había faltas de dinero, etcétera. Era un barrio complicado, como dije. Y de a poco empezó... Había una iglesita al lado, sacerdotes empezaron a enseñarle algunas cosas, algo también incluso de música, y de a poco se fue, fue creciendo, e incluso más adelante tuvo el contacto con la familia Niola, y Amelia era hermana del doctor Niola, que atendía a su familia, a su madre sobre todo, y esta niña, unos 11 o 14 años mayor que él, le empezó a enseñar solfeo y algo de piano. Hasta que, aburrido Enrico Caruso de tanta exigencia y de hablar solo italiano, porque se le prohibía a esta niña hablar en el dialecto napolitano, sencillamente se cansó y no fue más. Pero bueno, la amistad con la familia siguió hasta el día de su muerte. Y fue muy bonita esa amistad y se escribían regularmente, etc. Allí, como el dinero era escaso, tuvo que meterse a trabajar en talleres similares a los que trabajaba su padre. Él entró en las fuentes de hierro Palmieri y después en el taller suizo Merikoff, que es donde funcionaba también su padre. Trabajó algún tiempo hasta que el canto fue atrayéndolo. Cantaba en muchas partes, en casas de amigos, en unos establecimientos públicos. Ganaba muy poco, naturalmente, unas pocas liras con estos cantos. Hasta que de repente un barítono italiano, Misiano, encontró que tenía condiciones como para trabajar esta voz y lo llevó donde un profesor de canto que en esa época al menos era nombrado y era, parece, regularmente bueno.
Perdón,
¿qué era esta fecha? Guglielmo Vergine. Perdón, ¿qué era, tenía Caruso? Eso fue en 1891.
Ya, perfecto.
Cuando conoció a Guglielmo Vergine. Uh-huh. Ahora, esta voz también tuvo cambios muy especiales. ¿Por qué? El año 1888, murió su madre mientras él estaba cantando, no estaba al lado de ella, estaba cantando en una iglesia. Cuando volvió la encontró muerta, fallecida. Allí la voz se cambia, toma un tono más triste, más melancólico, un dejo de tristeza tremendo. La voz después tuvo otro quiebre, mucho más adelante, en 1908, cuando su pareja, Ada Giacchetti, una soprano que le dio dos hijos, lo deja. No la encuentra de repente cuando vuelve a la casa porque se había huido, arrancado con su propio chofer. La voz hizo otro cambio, experimentó otro cambio. Y le tocó justo cantar en Londres, en el Albert Hall, un recital en el cual incluía el aria Vesti la giubba de Pagliacci, donde el payaso llora la pérdida de su mujer que está con otro. Y canta lo mismo esto, es el mismo argumento. Con esta voz diferente y distinta. Uh-huh. Tosti, un compositor de canciones que lo escuchó, dijo que esto era un cambio extraordinario en la voz de Caruso y que verdaderamente no se escuchaba eso en otras gargantas.
Y bueno, ¿cuándo fue el salto tal vez a la fama? Porque entiendo que Caruso tiene más de 800 presentaciones en el Metropolitan de Nueva York, por ejemplo. Que no sé si
sí, exactamente.
Pero,
exactamente.
¿Cuándo se
hace? En 2000 en el mundo.
En el mundo. ¿Y cuándo se convierte en este tenor mundial, internacional?
Él debuta, hizo algunas cosas de aficionado a comienzo que no tienen mayor importancia, y debuta en 1895, el 15 de marzo, en el Teatro Nuovo de Nápoles con L'Amico Francesco. Una ópera que en realidad, si es conocida hasta el día de hoy, es porque la cantó Caruso como debut. La ópera yo no la he escuchado nunca, ni creo que nadie haya cantado ni grabado parte de esa ópera. Pero bueno, sirvió de trampolín. De ahí, algunos teatros se interesaron, algunos empresarios, y comienza a cantar en diferentes partes. Incluso hace una pequeña gira a El Cairo, Egipto, donde le fue bien, también a Rusia, Buenos Aires incluso también lo contratan, empieza ya a hacerse un poco la fama, y se abren las puertas de la Scala de Milán. Pero aquí en la Scala fue un poco complicado. Estaba Arturo Toscanini como gran mandamás en la Scala, el director de orquesta, y en la Bohème de Puccini, tienen la primera aria de Giulia Manina, tiene un do cuatro, o sea, agudo, y Caruso en esa época prácticamente no lo tenía. Después lo tuvo. Como no lo tenía, lo daba en falsete, Caruso, Toscanini se molestaba, hubo bastante problema, pero al final dieron la ópera, no fue de grandes éxitos. Después participó en un concierto y después en otra ópera que se estrenaba, que tampoco pasó con mucha gloria. Hasta que Gatti Casassa, el director, y dijo, bueno, Elisir d'Amore, que la teníamos media programada, vamos a darla. Aquí este hombre va a cantar bien porque es una ópera en que va a estar suelto. Uh-huh. Y ahí fue donde se hizo el gran Caruso. Porque la hizo con todo el patos de Nemorino, claro, el personaje, claro, con toda su tristeza, con toda su alegría cuando se da cuenta en la famosa aria Una furtiva lágrima, se da cuenta que ella lo quiere y él dice mamá, sí mamá, y antes lo hacían este mamá como en una dulzura, una cosa tremenda, él lo abrió con un grito tremendo cuando se dio cuenta que lo querían, uh-huh, y entonces el público se dio cuenta que había un hombre ahí cantando, no solo un cantante de fantasía. Toscanini, incluso, que había peleado y enojado con él, dijo, si este napolitano sigue cantando así, el mundo entero va a hablar de él. Uh-huh. Y así fue. Claro. De ahí partió la fama tremenda, de ahí nuevamente Buenos Aires, América, después lo contrata el Metropolitan, que prácticamente fue su primera casa. Cantó mucho, como bien decías tú, más de 800 veces, me parece que 862. Y el teatro verdaderamente abrió todas las temporadas desde 1903 hasta 1920, salvo una que se la cedió a la soprano que era muy amigo, Geraldine Farrar.
¿Y qué pasa, a propósito que nos estamos acercando aquí a la época, digamos, cuando surge la Primera Guerra Mundial? Pensando sobre todo, por ejemplo, que hoy día lo que esta pandemia ha significado para los cantantes de ópera, bueno, para todo el mundo, pero en particular los cantantes de ópera, en términos de que es algo que impide que sigan haciendo su trabajo, me imagino que en esa época la Primera Guerra Mundial tenía que haber significado algo similar. ¿Qué pasó con Caruso en ese periodo?
Caruso obviamente no fue a la guerra, siguió cantando. Ahora, sus contribuciones a la Cruz Roja fueron verdaderamente millonarias, en dólares. Uh-huh. Fue una cosa extraordinaria los conciertos a beneficio que dio para la guerra. Era bien peligroso viajar, pero siguió viajando. Tú sabes que estaban las minas submarinas, era uh-huh, peligrosísimo. Claro. En cualquier momento podía saltar un barco, pero él siguió viajando durante la guerra. Y esa fue su actividad. Y fue una de las cosas que molestó a su futuro suegro más adelante en Estados Unidos, que decía, bueno, si a este italiano no va a pelear por su patria. Claro. Pero imagínate que le llegue una bala a Caruso, no era una pérdida corriente, ¿no?
Claro. Vamos a oír un poco de música. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a escuchar en esta primera tanda.
En la primera estaríamos con la Donna e Mobile, uh-huh, que es el aria del último acto que canta el Duque de Mantua en Rigoletto. Él, con su forma tan donjuanesca de vivir, habla de que la mujer es muy movible como pluma al viento. Uh-huh. Y sigue añadiendo algunas cosas que hoy día seguramente sería complicado porque lo criticarían los movimientos feministas. Afortunadamente uh-huh, en esa época no había. Esta Donna e Mobile es bien curiosa porque se daba mucho antes, hoy día lo prohíben, los vices, repetir un aria que gusta al público. Claro. Bueno, se repetían, muchas veces pasaba. Llegaba momento en que Caruso tuvo que repetir dos veces, o sea, cantó tres veces el aria como fue el Luchiván Lestelle Tosca en Buenos Aires. Pero la Donna e Mobile yo creo que tiene el récord mundial, porque yo nunca he sabido de alguien que haya cantado más veces una misma aria, con aplausos interminables. La cantó, se la pidieron cuatro veces más, o sea, la cantó cinco veces en Brasil el 8 de septiembre de 1903, después de una gira a Buenos Aires. Yo pienso que es un récord mundial, no he sabido de otro. Y esa es la primera cosa que vamos a escuchar.
Perfecto, y después, porque
el vamos a hacer las tres cosas. Es de 1908, perdonen la grabación, era acústica y muy precaria.
Eso es muy importante, que la gente, preparar a la gente para lo que va a oír. Y las otras dos cosas, porque vamos a escuchar las tres de corrido. ¿Qué viene después?
Después tenemos Ma Paris, de la ópera Marta, grabada ya más adelante del 17, el año 17, que es muy hermoso. Es muy bonito ver cómo él parte tan suave, pero con una voz mínima, cómo va agrandando este color, esta voz especialmente. El fiato, cuando une la primera parte con la segunda parte, es como interminable, y al final da un si bemol extraordinario, justo con, diciendo la palabra si, da un si bemol. Uh-huh. Es extraordinario, es la antepenúltima sílaba del aria, y es verdaderamente que uno queda abismado cómo cantaba este hombre.
¿Y la tercera?
Esa es la segunda.
Sí.
Y la tercera tenemos Vesti la yuba, ponte el disfraz, significa eso, de la ópera Pagliacci, que es la parte donde ponte el disfraz y enharínate la cara, dice, porque el público paga y viene a reírse aquí. Claro. Pero él le toca el llanto por su mujer que está perdiendo.
Perfecto, vamos a oír entonces a Enrico Caruso.
Dall'amor
Bien, estamos de vuelta en La Belleza de Cantar. Hoy nos acompaña Gonzalo Bustos, con quien estamos conversando del gran tenor Enrico Caruso en el centenario de su muerte. Gonzalo, quedamos antes de ir a la primera pausa de música. En cuanto Caruso llega al Metropolitan, que tú decías que había sido su casa, comentamos algo también ahí de lo que sucedió a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo siguió su carrera dentro de lo que viene? ¿Cuáles fueron los hitos, tal vez, que tú rescatarías dentro de su carrera importantes de conocer?
En todas partes del mundo, en realidad, el éxito era grande. Fueron muy pocas críticas que hubieran tenido un poco adversas, o alguna vez, indudablemente, podía haber estado un poco indispuesto, alguna enfermedad, alguna cosa. Pero normalmente su canto fue siempre muy especial, avasallador, tremendamente gráfico, a tal extremo que él verdaderamente era un poco, a lo mejor, como una, bueno, nacido especialmente, su condición, el tórax era inmenso, inmenso, se expandía, si botaba todo el aire, ponía una wincha de medir y se llenaba de aire, se expandía nada menos que en 9 pulgadas. Es una cosa loca.
Una cosa fisiológica.
La garganta era inmensa. El paladar era altísimo, podía esconder un huevo, cerrar la boca y nadie lo notaba que lo tenía. Tenía todas las condiciones, la frente alta. Entonces, todo esto se iba aprovechando para tener un canto extraordinariamente fantástico.
Perdóname que te interrumpa acá, porque quiero hacer un paréntesis para ilustrarle a los auditores que tal vez no saben. Todo esto que comentas de las capacidades, de las cualidades físicas que tenía Caruso, que finalmente eran capacidades especiales para ser un mejor cantante. ¿Por qué? Porque esto del paladar alto, porque esto de la frente alta, porque esto del tórax amplio es importante. Es porque, bueno, son características fisiológicas que hacen o permiten que de alguna forma la voz se proyecte, que la voz se vaya a la máscara, cosa que hemos escuchado muchas veces en el programa. Y esto permite toda esta resonancia, ¿cierto?, que es tan importante en la técnica, claro, vocal lírica. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con una persona que físicamente tiene estas características, obviamente la ayudan. Así como cuando uno ve en las Olimpiadas que están pasando ahora, por ejemplo, a los nadadores en las competencias de natación, que calzan 50, que casi que en vez de pie tienen una gualeta, digamos. ¿Ya? Y claramente eso nos ayuda a nadar más rápido. O los atletas nigerianos con unas piernas gigantes que corren más rápido. Bueno, aquí pasa lo mismo. Hay ciertas características fisiológicas que permiten o que facilitan tal vez que una técnica de canto lírica se desarrolle de mejor forma, ¿cierto?
Claro.
A eso nos referíamos. Bueno, continuemos ahora en su viaje por el mundo. Entiendo que estuvo muchas veces Caruso en el Teatro Colón de Buenos Aires.
Sí, sí. En el Colón estuvo su última temporada, el año 1915 y 1917. Había cantado antes, porque el Colón es de 1908. Él había cantado entre 1899 y 1903, 4 veces, en el Teatro de la Ópera, el antiguo Teatro de la Ópera, que estaba en el centro de Buenos Aires. Allí cantó muchas veces y el éxito de Caruso fue muy grande. Después, cuando volvió, 12 años más tarde, el año 15, estaban las dudas, ¿cómo estará Caruso después de tantos años? Pero el éxito fue tremendo. Tanto así que el año 15 en Argentina viajó con tren especial a Rosario, Córdoba y Tucumán para cantar en esas ciudades. El tren lo esperaba allí y después seguía el viaje.
¿Y cómo fue decantando su carrera? ¿Cómo fue el último tiempo? ¿Él mantuvo su técnica, su voz, la mantuvo sana hasta el final?
Sí, eso fue, yo diría, una gran cosa. Caruso cantó hasta los 47 años, murió a los 48. Ya, tuvo la suerte, es duro decirlo, pero tuvo la suerte de morir joven. Nadie logró escuchar una decadencia en su voz o en su capacidad. Él murió en el pic de la carrera. Porque pasa que cantantes aumentan los años, la edad, y siguen cantando, no quieren retirarse, etc. Claro. Pero en ese sentido fue positivo, lamentablemente, este fallecimiento.
¿Y de qué murió tan joven?
Y él murió una septicemia muy generalizada, con unas infecciones muy grandes que se le formaron un absceso sufrénico entre el diafragma y el hígado. Yeah. Y esto no fue bien curado, lamentablemente, en Nueva York. Empezaron estos problemas en 1920, el 29 de diciembre del año 20 fue la primera intervención y le sacaron 4 litros de líquido viscoso, infeccioso de los pulmones. 4 litros, una cantidad inmensa. Y después lo operaron 7 veces más, donde la última de estas operaciones, intervenciones, llamemos, para poder hacer camino, tuvieron que cercenarle 4 pulgadas de una costilla de la flotante. Cuando lo supo, él dijo, bueno, ya no puedo cantar más, porque él contrañía pulmones para poder cantar en algunos momentos, ¿no? Y eso fue triste para él. Y allí ya la enfermedad lo fue liquidando verdaderamente. Y volvió incluso a Nápoles, y murió en Nápoles.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el retorno a su ciudad natal dentro de toda su carrera?
Sí, eso fue curioso, porque cuando del éxito de la escala que habíamos comentado junto a Toscanini, quiso ir a repetir su éxito a su ciudad natal, a Nápoles, y llegó a cantar el Cid d'Amore, porque era la ópera que del éxito. Pero resulta que en Nápoles había que dirigirse antes de cantar primero al señor tanto, después a los críticos tanto, a los otros, aquí y allá, y hasta a la claque. Porque si no, lo pifiaban, sencillamente. Lo encontraban malo, aunque fuera bueno. Caruso no lo hizo. Llegó, volvió a su ciudad natal, pensó que si cantaba bien, lo tendrían que aplaudir. Comienza a cantar. Algunos entendieron este cambio del canto que habíamos explicado hace poco rato, pero esta claque funcionó en contra. Los críticos lo mismo, el barón Próchida habló mal de él, hizo la crítica adversa, y fue tal el enojo de Enrico Caruso, tal que dijo, Nápoles no me oirá nunca más en la vida. Y esto fue en 1901, nunca más en la vida. Si vuelvo a Nápoles, dijo, será para ver a mi madre, que era la madrasta, en realidad, y para comer vermicelli alle vongole, que son harto buenos, ¿eh? Yo también los comí en Nápoles. Bueno, volvió por supuesto muchas veces. Trataron de decirle, mire, hay una beneficencia para los niños de tal parte, ¿por qué no viene a cantar, etcétera, el año 10, el 15, el qué sé yo? Y él contestaba, encantado, ¿cuánto piensan recaudar? Tanto, le decían, ahí va el cheque, pero yo no canto. Claro. En Nápoles, nunca. Y la leyenda tejió un poco un momento que habría dicho como que si volvía a Nápoles era para morir, pero en realidad volvió a Nápoles para morir. Cuando se sintió muy enfermo, en Estados Unidos, su frase fue, quiero volver a mi tierra, quiero morir allí. Y así fue. En mayo, fines de mayo, el 29, partieron en el vapor presidente Wilson, llegaron el 12 de junio a Nápoles, hotel, se juntó con su gente amiga, etc. Pero se sentía incómodo en todas partes. Entonces decidió ir a Sorrento, pensando que sería más tranquilo. Pero también le molestaba la humedad de Sorrento. Bueno, estaba complicado. Se alojó en el Hotel Victoria, en el cuarto piso, en Sorrento, y allí incluso fue a verlo Gatti Casassa, que ahora de la escala había pasado a director del Metropolitan Opera House. Eran muy amigos. Hicieron planes, cosas para la futura temporada del año 21, digamos, cuando él volviera, que no volvió naturalmente. Pensaban hacer Andrea Chenier, se pensó hasta en un Otello. Alcanzó a mandarla a hacer la ropa, que después se la regalaron a otro tenor. Y bueno, allí empezó a sentirse mal, venían fiebre, muchos dolores, hizo algunos paseos, entre ellos la Virgen Pompeya, de donde volvió muy mal. Muy mal, con sobre 40 grados de fiebre y dolores en todo el cuerpo. La infección caminaba de una forma gigantesca por dentro. Allí probablemente, a los 1 o 2 días de eso, fue el último vermicelli alle vongole que comió. Se lo comió en Sorrento, no en Nápoles. Bueno, el 15, que era el San Enrique de julio, estuvo con amigos, logró resistir bastante, pero ya después, al día siguiente, el 16, se empezó a sentir muy mal. Estando de visita al barítono Giuseppe De Luca, compañero de canto y de grabaciones, consiguió que los hermanos Bastianelli, que eran dos grandes cirujanos, tenían clínica médica en Roma, fueran a verle especialmente. Lo encontraron tan grave que dijeron que solo inmediatamente partieran con él hacia Roma para ver de operarlo. Era la única solución y ver qué pasaba. Esto fue el 29 de julio. No sé por qué no partieron el 30, nadie lo sabe. El 31 partieron en un vapor que tuvieron que desembarcarlo en Nápoles porque se sintió muy mal, y allí se alojaron en el Hotel Vesubio, en el segundo piso. Pasó 1.5 o 2 días casi, muy, muy mal, con juntas de médicos italianos, los mejores que había en el momento. Morfina solamente se le inyectaba porque no había otra forma de calmarle los dolores, hasta que finalmente ya sus últimas palabras fueron que le faltaba el aire, que tenía dolores, y lo último fue, lasciatemi dormire, déjenme dormir. y murió a las 9:07 del martes 2 de agosto de 1921. Funerales fueron apoteósicos para la fecha. Claro. Más de 100.000 personas se sostiene. Misas de Requiem y los fue velado y funerales. La misa de Requiem principal fue oficiada en la iglesia de San Francisco de Paola, donde solamente la nobleza italiana se podía claro. asistir en esos casos.
Claro. Oye, Gonzalo, ¿y dejó alguna descendencia Caruso?
Porque no, descendencia de hijos, sí, tres.
Tres.
Tres, dos con su primera mujer, llamemos Ada Jacquetti, la soprano, que no se casó con ella porque la Ada estaba casada antes y no se había deshecho ese matrimonio. Tuvo dos hijos con ella, Rodolfo y Enrico. Enrico quiso cantar, cantó algunas cosas, yo tengo una grabación por ahí de él, son muy escasas, hizo algunas películas, se llamaba Enrico Caruso.
Claro, quiso, el nombre lo tenía.
No dio resultado.
No tuvo ningún hijo cantante.
Caruso filmó a propósito dos películas, pero una cosa como graciosa. El mejor cantante del mundo filmó dos películas mudas.
Claro, una paradoja.
Es como un chiste, ¿verdad? Y bueno, que actuaba bien, entonces era simpático.
Y no dejó ningún hijo cantante o músico. Ninguno de los hijos se dedicó.
Mira. Enrico, como digo, trató, pero no fue mayor el éxito y llegó hasta ahí nomás, en ese sentido. Pero después escribió libros junto con Farca. Ha hecho por lo menos una buena labor hacia su padre.
Ya, perfecto, biográfica. ¿Y cuál es el legado de Caruso en la música? Me imagino que es enorme.
De haber sido el mejor.
¿Y cómo se, sí, pero cómo se ve eso?
No le sigue nada ni de cerca.
¿Cómo influyó, por ejemplo, en las siguientes generaciones de cantantes?
Quizás habrá influido un poco en la parte actoral. En cuanto al canto, podríamos decir que no hay nadie ni siquiera parecido, ni remotamente cercano. Beniamino Gigli, gran tenor, una maravilla. Cuando le dijeron en Estados Unidos, de modo que usted es el segundo Caruso, porque había fallecido Enrico Caruso. Y él contestó, no, muchas gracias. Pero yo prefiero ser el primer Gigli, porque soy distinto, canto diferente. El canto de él era distinto. Cuando lo fue a ver, la palabra de Gigli fue algo extraordinario. Cuando estaba ya muy grave, el día 25 de febrero era el cumpleaños de Caruso. Y el 26 quiso que fueran a verle sus compañeros de canto. Fueron como 10, sopranos, bajos, barítonos, de todo. Y también el joven Beniamino Gigli, que estaba empezando a cantar en el Metropolitan. Y cuando salieron de esta reunión, el comentario de Gigli fue verdaderamente extraordinario. Dijo, al salir, dijo, me ha envuelto el hálito de su personalidad avasalladora y extraordinaria. Con él he aprendido en este rato. Era tan excepcional su personalidad y él, que no solo únicamente su voz era lo excepcional.
No, mucho más allá. ¿Y qué pasa? Porque
en realidad era un hombre muy rico.
No hemos hablado de Beniamino Gigli, de Tito Schipa, ¿cierto? De obviamente Caruso. ¿Y qué pasa con Jussi Björling? Que es un nombre que uno suele escuchar también.
Jussi Björling fue un tenor de una voz muy hermosa, bien colocada, un tenor que gusta mucho, tiene muchos adeptos, digamos. Él era un gran admirador de Caruso. En varias cosas trató como en una canción que la hacía repetir muchas veces, para tratar de cantar lo más parecido hacia Caruso. Incluso la viuda Dorothy Benjamin, con la que se casó en Estados Unidos en el año 18, ya de 45 años él y con la que tuvo la hija Gloria, Dorothy decía que la voz de Björling efectivamente tenía un dejo, un parecido con Caruso, pero faltaba toda la parte esa adentro, o los sufrimientos de Caruso, o los cambios de su voz, que eso es difícil conseguirlo. Porque habría que haber tenido muerte de la madre a los 15 años, que lo deje la mujer a los tantos, etc. Entonces, cuando se juntan todas estas cosas, se consigue algo. Si no, es difícil.
Claro, esa capacidad.
No hay herederos. No hay herederos. Esa es la verdad.
Es único, irreemplazable. Y en el fondo, esa característica que se ha mencionado a lo largo de todo el programa, de lograr dirigir, ¿cierto?, sus experiencias de vida, buenas y malas, contentas y tristes, y convertirlas en expresión musical a través de su voz.
Correcto.
Bueno, que finalmente estamos hablando de cómo un cantante comunica gestor se comunica con el público a través de la voz,
claro,
comunica emociones a través de su voz, y cuando logran desarrollar su instrumento o manejar su instrumento de tal forma que pueden expresar no solamente melodías y notas o alturas, sino que expresiones y emociones que la gente
justamente
entiende, es cuando se logran, ¿cierto? Bueno, por eso estamos hablando de arte, ¿cierto?
Eso lo vamos a ver en las últimas grabaciones, justamente. Allí vamos, está muy expresado.
Vamos a hablar de eso porque vamos a la segunda tanda de música. Entonces, ¿qué vamos a escuchar aquí en las próximas tres áreas?
Partiríamos aquí con Testa Adorata. Testa Adorata es un aria de la Bohème, pero esta Bohème no es de Puccini, esta Bohème la escribió Leoncavallo, el mismo autor de Pagliacci. Ahora, ¿por qué aquí se va a expresar mucho dos cosas? Las condiciones vocales al partir, que parte llamando a la mujer que se fue, a la novia, a la polola que se fue, con la que convivía, que es Musetta, Miset, y él... es un grito inmenso, maravillosamente colocado en la parte craneana, en las fosas frontales, cuando dice Miset. Y después, con una dulzura y una tristeza, que empieza a decir Testa Adorata, o sea, cabeza querida, que ya no te apoyas más en mi almohada. Se había ido. Y esto es verdaderamente es una cosa extraordinaria como él lo expresa. Ahí lo vamos a ver. Después tenemos una canción napolitana, escrita en napolitano, dificilísimo de entender y traducir, se llama Pequé, ¿por qué? Pero él allí evoca un pajarito antiguo que cantaba en una casa y donde había una niña que él quería y que ya no está. Esa niña desapareció. Entonces él hace una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no está ya? Y es tal su forma anhelante, su forma, como dijéramos, casi al punto del llanto, pero sin llorar, sin un sollozo, pero la forma afligida tremendamente para pedir por ella. Espero que lo puedan ver, apreciar muy bien. Es muy hermoso. Y finalmente tenemos la de la ópera La Judía, que fue la última que él cantó en el Metropolitan el 24 de diciembre de 1920, el aria Rachel con Diseñé, donde, de acuerdo al argumento, siglo XV, ciudad de Constanza, la hija de Eleazar, que es el protagonista tenor, está condenada a muerte por aspectos religiosos porque es judía, y tener amores con un no judío. Allí, él ve que su hija, que desde niña la tenían con sus manos trémulas, etc., la está dejando prácticamente en manos del verdugo, pero dice que siente una voz del cielo que le dice... Basta una palabra tuya, que tú hables ante el verdugo y ante el tribunal para que se salve y no la maten. Es tan hermoso todo esto, la fuerza con que dice que al final, él dice, ya, voy a hablar y no morirá, no morirá. Es verdaderamente la pieza grabada por Enrico Caruso, me atrevo a decir lo mejor que hizo él en su vida, y que hasta el día de hoy, la grabación tiene 120 años, un poquito más, hasta el día de hoy nadie que la ha grabado o que la ha cantado ha logrado llegar a nada en relación a él. Es insuperable.
Fantástico, vamos a escucharlo entonces.
Oh,
Oh!
Bueno, hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Claramente vamos a tener un nuevo capítulo aquí con Gonzalo para seguir hablando de otros aspectos de tal vez quien fue una de las leyendas más grandes de la lírica mundial. Gonzalo, muchísimas gracias por tu visita, por todo lo que nos contaste, lo has enseñado. Y bueno, como decía recién, te dejamos invitado por una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por haber podido estar acá y explicar un poco sobre este personaje tan rico y que yo quiero tanto, esa es la verdad.
Así es, pues bueno, y a todos los auditores que nos acompañaron, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y los dejamos invitados para el próximo domingo a una nueva edición de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.